el debate en la radio. Y como ya les anticipaba con Yamil Palacio, esta noche vamos a hablar de la creación del nuevo Ministerio del Deporte. Es necesaria la creación de un Ministerio del Deporte. Y como también ya les anticipaba, nos acompaña el autor de esa criatura, el exministro Guillermo Rivera. ¿Cómo me le va, exministro? Buenas noches, bienvenido a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, nunca había venido a Partida W, así que estoy muy emocionado de iniciarme aquí en este panel. Y bueno, un saludo aquí al compañero de mesa de trabajo.
Un honor tenerlo aquí en Partida W, exministro, abogado de la Universidad Externado de Colombia, representante de la Cámara entre los años 2002 y 2014, consejero presidencial de Derechos Humanos, ministro del Interior y actualmente profesor de la Universidad Externado de Colombia. Imagino que un poco la carga más ligera después de salir del gobierno. Claro, sin que salió hace 9 meses, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? La carga es mucho más ligera. Pero bueno, hay vida después del gobierno.
¿Política electoral?
Sí, estoy pues no participando directamente, no voy a ser candidato ahora, pero estamos impulsando candidaturas en diferentes departamentos y municipios y bueno, todas, sobre todo de gente nueva, gente joven. Estamos en eso y defendiendo la paz, obviamente.
¿De qué partido? ¿Usted era liberal o ya no es liberal?
Yo renuncié al Partido Liberal en septiembre del año pasado. Tenemos una agrupación política que se denomina En Marcha, no tiene personalidad jurídica. Y estamos conformando un frente amplio alrededor de un partido político que se llama Colombia Renaciente. Y a través de esa plataforma estamos impulsando candidaturas en diferentes lugares del país.
Bueno, suerte con esas candidaturas, exministro. Tienen un buen tutor, al menos.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos aquí en Partida W. Su contraparte es don Carlos Chacón, quien tampoco había venido a Partida W. ¿Cómo me le va, don Carlos? Buenas noches.
Juan Pablo, buenas noches a los oyentes. Doctor Rivera, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias por siempre abrirle este espacio a los libertarios.
Abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, magíster en Estudios Políticos e Internacionales, especialista en Integración Regional, director ejecutivo del Centro de Estudios Libertad y Paz. Y libertario, por aquí vienen muchos libertarios, nos encanta tenerlos, nos encanta discutir las ideas libertarias.
Ah, pues muchas gracias.
Esta es una de esas, ¿no? O sea, un Estado más austero, más pequeño.
Total, hay que reducir el Estado, hay que eliminar tanta carga burocrática que lo único que conduce es a la corrupción. Y en el caso del deporte, pues, es un sector que se ha visto muy afectado por la corrupción. Y esta propuesta, pues, lo que hace es efectivamente engrosar el tamaño del gasto público y en nada va a beneficiar a los deportistas.
Eso es lo que vamos a debatir esta noche. La Cámara de Representantes aprobó ayer en cuarto debate la transformación de Coldeportes en el nuevo Ministerio del Deporte. El proyecto fue aprobado con 102 votos a favor y pasa ahora a sanción presidencial para que sea promulgado. La iniciativa propone convertir a Coldeportes en una nueva cartera que tenga más participación en el gobierno nacional y más recursos para garantizar la promoción de los atletas y deportistas colombianos. Decía el director de Coldeportes, el señor Ernesto Lucena, que el objetivo es duplicar los 560 mil millones de pesos de presupuesto con los que trabaja hoy Coldeportes, y está planteando que al final del año se destine un presupuesto que pueda llegar al billón de pesos. Escuchemos lo que dijo.
La inversión no sería en personal, la inversión sería en las cuatro direcciones que hoy tiene Coldeportes. Una es la infraestructura, que es para escenarios deportivos por todo el país. El desarrollo y fomento, que va desde primera infancia hasta adulto mayor. Y por supuesto lo que tiene que ver con posicionamiento y liderazgo, que es el alto rendimiento en Colombia. Yo fui deportista de alto rendimiento. Yo sé lo que es la burocracia en el deporte y por eso lucharé cada día de mi vida que esté en este cargo para evitar que esos recursos no lleguen donde tienen que ir destinados.
¿Qué falta? Faltan dos cosas. La primera es la conciliación de los textos que salieron de Cámara y de Senado, porque en el Senado se aprobó, por ejemplo, que la sede del Ministerio del Deporte fuera en Cali, y en Cámara se aprobó que fuera en Bogotá. Eso lo tienen que conciliar los congresistas. Y lo segundo, pues la firma presidencial, la sanción presidencial. ¿Es necesaria la creación de un Ministerio del Deporte? Ese es el debate de esta noche. Y comienzo con usted, exministro Guillermo Rivera, porque este es un hijito suyo. Otros dirán, este es un monstruico suyo, como le va a decir de pronto don Carlos Chacón esta noche. Comencemos el debate, que comience Partida W. ¿Es necesaria la creación de un Ministerio del Deporte?
Juan Pablo, yo quisiera hacer una claridad antes de responder su pregunta, y es que una de las grandes preocupaciones que seguramente surgen a partir de la creación del Ministerio del Deporte es el costo, es el tamaño del Estado. Lo que el proyecto plantea, no sé si le hayan introducido modificaciones en ese sentido, pero lo que originalmente se planteó fue la transformación de Coldeportes en Ministerio del Deporte. Y nos cuidamos mucho en ese momento de que el proyecto no contemplara la ampliación de la planta de personal, es decir, que el costo fiscal fuera mínimo. Muchos dirán, pero ¿cuál es la, y esto sí me permite responder su pregunta, que cuál es la diferencia en que sea un director de Coldeportes a que sea un ministro del deporte? La diferencia fundamentalmente es política. Un ministro siempre tiene una mayor presencia política, tiene iniciativa legislativa, que eso es muy importante, es decir, no tendrá que hacerlo a través del Ministerio del Interior como lo hicimos el año pasado, es decir, el director de Coldeportes no pudo presentar el proyecto porque no tiene competencia para ello y lo tuvimos que hacer nosotros desde el Ministerio del Interior. Pero además de la iniciativa legislativa y dada la estatura política de un ministro, eso le permite seguramente tener mayor incidencia en decisiones que son fundamentales. Por ejemplo, las decisiones presupuestales. El presupuesto, aunque lo aprueba el Congreso, digamos que el músculo de la decisión la tiene el Ministerio de Hacienda. Y no es lo mismo que al ministro de Hacienda le hable un director de Coldeportes, que en cualquier caso va a ser pues un subalterno porque no tiene categoría de ministerio, a que le hable un colega, un ministro, y se ponga con él de acuerdo para efectos de definir cuáles van a ser las partidas presupuestales que se van a incluir en el proyecto de presupuesto que se va a llevar al Congreso. Y de la misma manera, en la discusión parlamentaria no es igual la presencia del director de Coldeportes que la del ministro del Deporte defendiendo las partidas presupuestales que ese ministerio querrá defender en el Congreso de la República. Luego, lo que me parece a mí que hace la diferencia es la estatura política de la entidad. Creo que se eleva la estatura política sin que eso signifique un mayor costo fiscal, y eso sí redunda en beneficio del deporte porque va a tener pues una entidad que va a tener un mayor músculo político para defender el deporte. Pero no sé si me estoy extendiendo,
no,
o
así
para
está
decir
perfecto.
Algo más. Escuche, que me parece importante.
Si quiere, diga algo más para que cierre su argumento inicial, para que don Carlos lo presente y así puedan discutir.
Bueno, un argumento adicional es que la gente normalmente cuando le hablan de Coldeportes o del Ministerio del Deporte está pensando en el deporte competitivo. Y resulta que, además del deporte competitivo, existe el deporte formativo, que ese es igual o incluso podría ser hasta más importante que el deporte competitivo, porque eso tiene, digamos, unos efectos enormes frente a dificultades que hoy vive la sociedad colombiana y cualquier sociedad de cualquier país del mundo. Por ejemplo, el tema de las drogas, el consumo de drogas. El deporte tiene un efecto disuasivo, sobre todo en los jóvenes, toda esa oferta de drogas a la que ellos están expuestos hoy. Y segundo, la salud pública. Yo, desde hace 20 años estoy casado con una médica y sé por su propia experiencia lo que le implicaría en ahorro al sistema de salud si más gente hiciera deporte. Es decir, cuántos infartos se podrían prevenir, cuántos cáncer, en fin, cuántas enfermedades se podrían prevenir con buenos hábitos de vida, lo cual incluye el ejercicio del deporte.
¿Qué dice don Carlos Chacón? ¿Es necesaria la creación de un Ministerio del Deporte?
No es necesario. Es un contrasentido decir que el costo fiscal será mínimo y que lo que buscan es simplemente que haya un ministro que tenga y le dé estatura política. Es decir, al darle estatura política, lo que está diciendo es que el ministro puede presentar proyectos de ley y pedir aumento de presupuesto año tras año, y en la negociación política en el Congreso, como lo ha dicho el doctor Rivera, lo que él va a defender es el presupuesto, pero además las partidas y los recursos que van a terminar en más cargos, en más burocracia, en más prebendas,
más
en más
cargos. El proyecto no dice más cargos.
Permítale terminar su argumento inicial para que puedan comenzar el debate.
Porque esa es la realidad, doctor Rivera. Estamos en Colombia, no estamos en un país donde
hablemos
donde
del
haya...
texto, no la especulación.
Me parece perfecto, hablemos del texto. El texto,
sí, pero
parte...
el texto no habla de más cargos.
Bueno, no lo habla, pero es que al darle poder al ministro, eso va a ser el ministro, doctor Rivera.
¿Usted sabe
claro
cómo se crean más cargos? Tiene que ser un proyecto de ley.
Que hace el ministro, que por eso ahora el ministro de Coldeportes lo va a poder presentar. Doctor Rivera, yo lo escuché, usted me quiere escuchar, sería fantástico que nos pudiéramos escuchar.
Adelante, don Carlos.
Entonces, si vamos a hablar del texto del proyecto de ley, primero entonces, 35 funciones que va a tener el Ministerio del Deporte, que son las mismas que tiene Coldeportes, más un despacho del ministro, más despachos de viceministro, más secretaría, más burocracia. Burocracia que va a terminar, cada peso que se gane un funcionario de estos es un peso menos para el deporte. Eso es así de sencillo. En plata blanca eso es. ¿Queremos ayudar a los deportistas? Lo cierto es que recibir cada funcionario los sueldos millonarios que se ganan más las prerrogativas y privilegios es plata que se le quita al deporte. Esa es la realidad. Van a ser 19 ministerios más con este ministerio, es decir, más gasto público. Así se diga que no, el ministro va a poder presentar en cada año en el presupuesto, va a poder pedir más partidas y va a tener iniciativa legislativa para hacer esas reformas que necesitan. Pero además es hiperreal el documento, ¿no? Entonces el documento dice, por ejemplo, lo siguiente. Dice que el departamento Coldeportes pasa a ser instituto a departamento administrativo, el cual fue el primer paso para consolidar a Colombia como potencia deportiva. Y hace una narración de cómo desde el 2010 hasta el 2017 Coldeportes ya tiene más de 2.824 millones de pesos, es decir, que fue creciendo exponencialmente, pero ¿de dónde sacan que fue el primer paso para consolidar a Colombia como potencia deportiva? ¿En qué hiperrealidad tiene uno que ir para decir que Colombia es una potencia deportiva? Los países que son potencia deportiva, como Estados Unidos, no tienen gasto público en esto, lo financia el sector privado y las donaciones, y hay unos subsidios indirectos a nivel estatal y no federal. Es decir, el análisis externo de las tendencias internacionales toman como ejemplos a Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, que yo respeto profundamente a nuestros países hermanos de la comunidad andina, pero ¿en qué lugar esos países son potencias deportivas? ¿En qué lugar esos países están posicionados estadísticamente en alto desempeño deportivo? No lo son.
Pero tal vez Colombia en la región sí es potencia deportiva. Ah,
seguramente, pero eso no es lo que dice el proyecto, pero además no está sustentado con cifras. Es más, Brasil acaba de fusionar el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Educación porque es una necesidad. Y una de las deportistas de más alto rendimiento de Brasil, medallista olímpica, Ana Paula Henkel, reconoció la importancia de esto porque reconoce el gran problema que traía el Ministerio del Deporte en Brasil. Argentina, que pasó de una agencia a una secretaría a un ministerio, está volviendo a tener una agencia del deporte porque se dieron cuenta que es un gasto público innecesario, que es un derroche, que no beneficia en nada al deporte. En el tema formativo, yo sí le quiero decir, doctor Rivera, respeto profundamente su posición, pero le quiero decir primero que el tema de la salud pública ha hecho más el libre mercado y las tendencias del mercado y de consumo por reducir la obesidad que lo que el Estado pueda imponer promoviendo políticas. El Estado no promueve ni impone políticas.
¿Se me podría explicar ese argumento que no se lo entendí?
Ahora sí que comience la conversación.
Claro. ¿Por qué la gente consume mejores alimentos hoy en día? ¿Porque el Estado lo dice o porque la oferta y la tendencia del consumo, cierto, las tendencias de las decisiones individuales de los individuos en el mercado
se
orientan a comer quinoa,
deporte,
a comer más
no
saludable?
Consumo.
El deporte es igual. Los gimnasios están llenos porque la gente prefiere verse bien, porque es una selección personal. No
tiene
porque
dinero
el Estado
para pagar
le diga
un gimnasio.
No todo el mundo, eso no es cierto. Eso es una falacia, porque la gente que no tiene para ir al gimnasio sale a caminar, sale a trotar, va a los parques, lo hace voluntariamente. No porque el Estado se lo diga.
Bueno,
y no necesitamos unos funcionarios
eso no es cierto.
Pagados con dinero. ¿Por qué no es cierto?
Pero si me permite, yo le explico.
Adelante, exministro
no,
Rivera.
Pero en primer lugar, me parece que el doctor Chacón está hablando a partir de la especulación. El proyecto no está creando nuevos cargos. El ministerio no va a costar más que lo que cuesta Coldeportes. Yo no sé si usted conozca la estructura del Estado, pero un director de Coldeportes no necesariamente gana más que un ministro. Ni un viceministro necesariamente gana más que un subdirector en Coldeportes. Decir que por el hecho de tener un ministro y tener unos viceministros va a significar más gasto en burocracia es una inexactitud. Yo lo invitaría a que usted revise la estructura del Estado colombiano para que se dé cuenta y se sorprenda de que un viceministro y un ministro no ganan los sueldos que a lo mejor usted se está imaginando que se ganan. Un ministro se gana la mitad de lo que se gana un congresista y un viceministro gana menos que eso. Y un director de Coldeportes y un subdirector de Coldeportes ganan en equivalencia a lo que gana un ministro. Luego, el hecho de que exista un ministro y unos viceministros no significa que exista más gasto público. Para crear más cargos no se necesita un ministro. Para crear más cargos se necesita un proyecto de ley independiente que no solamente lo podría presentar el ministro del deporte, lo podría presentar cualquiera otro ministro. Pero esas reformas, es decir, una reforma a la estructura del Estado, no es una reforma que se apruebe fácilmente en el Congreso. Es una reforma que además necesita visto bueno del ministro de Hacienda, que es el ministro que cuida las finanzas públicas. Nunca, nunca, yo 12 años estuve en el Congreso, nunca ha pasado un proyecto de ley que modifique la estructura del Estado si no tiene el aval del Ministerio de Hacienda. Luego el tema no es tan sencillo como usted lo está planteando. Vayamos al tema del deporte formativo. Yo estoy de acuerdo con usted en el consumo. Hoy hay una oferta variada de consumo de alimentos y la gente tiene mucha más información y la gente procura alimentarse mejor. Pero en el deporte sí es muy necesaria la intervención del Estado para promover hábitos deportivos. Yo creo que usted tiene la idea, digamos, de la gente de estrato 4 hacia arriba, que es la gente que puede pagarse un gimnasio, que es la gente que puede pagarse esta variedad de alimentos que le permite seguramente nutrirse mejor, pero la gente que estudia en los colegios públicos no tiene la misma posibilidad que aquella que estudia en un colegio privado y que es de un estrato mayor al estrato 4. Luego, la presencia del Estado, la promoción desde el Estado, no la creación de cargos, sino la política pública, si tiene una incidencia. Yo le quiero contar a usted, yo vengo de una región pobre, vengo del Putumayo. Mi hijo estudia aquí en un colegio privado y está en un club privado de baloncesto y lo acompañé a Medellín a un torneo. Con gran esfuerzo me encontré allá unos paisanos, haciendo rifas y asados, pudieron llevar a unos muchachos de Orito, Putumayo, a Medellín, por tierra. Más de 20 horas de camino por tierra. Los niños de aquí, del club en el que estaba mi hijo, pues fueron en avión. Era mucho más barato desde Bogotá a Medellín ir en avión. Si el Estado hiciera presencia, si promoviera el deporte, si tuviera un músculo financiero mayor, la gente de esas regiones del país tendría seguramente más posibilidades de competir y de formarse en el deporte. Luego decir que la presencia del Estado para la promoción del deporte es un asunto superfluo, me parece que es un error.
Adelante, don Carlos.
Pues varias cosas. Desde luego me sorprende que usted tenga la arrogancia de saber que yo no sé o que sí sé.
No, lo digo por lo que usted dice.
No, es que al final del día el ministro de Hacienda terminará dando
el
aval.
Usted está diciendo que el ministro gana más que el director de los deportes.
Yo no estoy diciendo que gana más.
Eso es lo que está diciendo. Entonces,
¿cómo sustenta usted? ¿Cómo sustenta usted que el costo
fiscal es mayor?
Claro, el ministro va a poder presentar proyectos de ley.
Usted no me ha dado ninguna evidencia de que el costo fiscal es mayor entre un ministerio y el deportes.
Ahorita no, pero la diferencia es que el nuevo ministro va a poder presentar proyectos de ley que van a llevar necesariamente
a más. ¿Usted por qué asume que los proyectos de ley
porque están diciendo que van a duplicar el presupuesto?
El presupuesto, pero es que el presupuesto no es solamente para funcionamiento, el presupuesto es para inversión.
El 13%.
Ahora, yo no entiendo la actual
como
gobierno.
La del 1 punto,
mira, yo vamos, no defiendo el actual gobierno, vamos, pero supongo que el director de Coldeportes está hablando de duplicar el presupuesto, pero para inversión, sí, no claro, para funcionamiento.
Entonces,
por eso le insisto en que usted está especulando.
Adelante, pero vamos en orden.
Imagínese entonces, yo defendiendo al actual gobierno.
Lo primero que usted hace es presumir que yo no sé y sí sé cómo funciona. Lo que estoy diciendo es que el ministro va a tener el poder de presentar.
El ministro gana más que el director de Coldeportes.
Ese no es el punto del debate. El punto del debate
pero
es que.
Deme una evidencia de que el ministerio va a costar más que Coldeportes.
Es que ese no es el punto del debate.
Pero,
el
claro,
punto del debate
está diciendo
es que el ministro
implica más gasto público.
El punto del debate es que el ministro va a poder presentar proyectos de ley. Usted mismo lo dijo, el ministro va a poder presentar proyectos de ley.
Claro, va a poder presentar proyectos de ley para tener más presupuesto para inversión. ¿Usted por qué asume que es para tener más burocracia?
Porque eso es lo que hace el Estado, pasar a 19
ministerios. Acabemos el Estado.
No, pero sí se puede reducir y se le puede quitar tantos privilegios a los políticos que viven del Estado. Lo segundo, usted va a la casuística.
¿Usted cree que los funcionarios del Estado ganan más que las personas que trabajan en el sector privado?
¿Y eso qué tiene que ver?
Pues es que usted lo que está es reprochando que en el Estado a la gente se le pague bien.
Es que porque la gente en el sector privado genera valor y un aporte a la sociedad directa, pero no todos los funcionarios.
¿Y usted cree que los funcionarios ganan bien en Colombia?
Depende de lo que hagan. Acá hay funcionarios que no hacen nada y ganan muy bien.
No, yo le estoy preguntando si ganan bien, no le estoy preguntando que si son buenos o malos.
Es que si ganan bien eso es tan relativo, porque eso depende del valor. En el mercado se da de acuerdo al valor que le genera a la sociedad retribuye en un costo
no,
que le da y
no
valor.
No, no, es la pregunta. La pregunta es si
pues,
ganan bien o
Rivera,
ganan mal.
En un Estado como el colombiano, con las grandes falencias que tenemos en todos los sectores, donde incluso hay ministerios como seguridad, justicia, en todos los demás, educación, cultura, yo no creería que están bien remunerados con los resultados que dan, porque como no hay cómo medir con los resultados.
Pero la remuneración es buena o mala.
Pero además usted presume que yo estoy presumiendo que es para la gente estrato 4. Le quiero decir Yo fui estrato 2 porque mi mamá era secretaria de un colegio público. Yo jugué rugby para poderme financiar la universidad y estudié con crédito del ICETEX.
Pues afortunado.
Y yo hacía deporte, no, y no era estrato 4, era estrato 2. Y hacía deporte porque era consciente, como joven y como todos mis amigos que jugaban rugby, que eran bartenders, gente de seguridad de los bares, repartidores.
Pero es que eso es convertir la excepción en una regla.
No es la excepción, hay mucha gente que practica deporte y no depende del gimnasio.
Conozca la periferia de este país.
La conozco perfectamente, es que vengo de Bucaramanga, no vengo de Bogotá. Yo también estaba en Orito Putumayo.
Bucaramanga no es periferia, perdón.
No, pero no vengo de Bogotá.
Es la quinta ciudad de este país.
Si lo está insinuando porque estamos en Bogotá, no soy de Bogotá, soy de Bucaramanga. Es que no es cierto, no trate de reducir el debate y de caricaturizarme a mí. Lo que le estoy diciendo
es... No, yo no le estoy caricaturizando.
Este país no necesita un ministerio.
Sobre la base de supuestos.
Está hablando de que entonces se va a duplicar la inversión.
Ni siquiera sabe cuánto gana un funcionario del Estado. Ni siquiera usted sabe si es buen, si está bien o está mal remunerado.
Es que eso depende, es que la remuneración para mí también es subjetiva, porque depende de los resultados que dé.
Si es un ¿sabe cuánto gana un ministro?
Si es un funcionario, debe estar alrededor de los 18 millones.
¿Y eso está
menos,
bien o mal?
Bastante menos.
Digamos que gana 17, 16.
No están
18 se gana un ministro,
millones.
Más o menos.
No, ministro se gana 15 millones de
bueno,
pesos.
15 millones.
¿Y eso es un buen sueldo o mal sueldo?
¿Cuánto se gana un viceministro?
No, debe estar alrededor de los 10 millones.
Más o menos, imagínese. Bueno, por eso. ¿A usted eso le parece que es el supersalario?
Pero es que
¿usted cree que se va a quebrar el Estado por pagarle a 17 funcionarios 15 millones de pesos, no, 17 que son los ministros?
El Estado no se quiebra, el que se quiebra es el ciudadano del común que con sus impuestos financia su salario, es el que se quiebra. Pero hablemos del tema de la plata y de la inversión.
¿Que son salarios muy altos?
Pues, no, esa es mi pregunta.
Es que el punto no es eso, es que ese no es el debate. El punto
pero ese es el debate, porque usted está diciendo que el problema es el costo fiscal que genera la creación de ese ministerio.
Pero claro.
Ese es el punto que usted está planteando en el debate.
Pero es que el punto no es si son altos, si a mí me parece que son altos los salarios, es que el punto es que eso es un gasto innecesario para promover el deporte, que usted con
y
un
entonces,
instituto lo puede
y
hacer.
Entonces, a su juicio, ¿cuántos ministerios necesita el Estado colombiano?
¿En mi visión?
Sí, con la suya.
Los más elementales, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa.
Y ya, y se acabó el Estado. Bueno, pues
y no habría Ministerio de Educación, de Transporte,
¿para qué la educación?
Un tema de infraestructura, sí, desde luego.
¿Para qué la educación entonces?
Y es que la educación privada no funciona.
Ah, ¿y le parece que la educación privada en Colombia es muy incluyente?
Es muy incluyente, pues si uno tiene colegios en concesión y subsidia la demanda en lugar de la oferta, la calidad educativa mejora.
Eso no es cierto.
Es cierto. Y en los países donde
Bogotá,
se subsidia con voucher educativos y donde funciona
Bogotá,
con concesión, funciona mejor.
En Bogotá
mejor.
La concesión no funcionó.
El mejor colegio público en Bogotá está en el puesto 100.
Es
y este debate
excepción.
Ya lo tuvieron acá. No es la excepción en todo el país. Pero hay un punto central. Vea,
adelante.
Hablan
Carlos.
De que entonces lo que van a hacer es duplicar el impuesto, el presupuesto para inversión. El saqueo
eso
al deporte,
lo dice el actual director de Coldeportes.
Pero vea, vámonos a los datos y a las cifras y a la historia. Para abril de 2017, el saqueo al deporte cuesta más que la preparación de los Juegos Olímpicos. Para 2017, lo que se habían robado en infraestructura deportiva iba en $1 billón, 312 veces más de lo que se invierte en la preparación deportiva para los que iban a ir a los
pero
Olímpicos.
La corrupción no solo en el deporte,
de acuerdo con
es,
la secretaria,
es en todo el
claro,
Estado. Lo que hay es que combatir la corrupción, no acabar el Estado.
La corrupción se combate quitándole plata a los políticos y quitándole poder a los políticos y que los ciudadanos tengan el poder de decidir lo que considera mejor para sus vidas y no la planificación central de unos políticos que por más de buen intencionados que quieran, no saben ni tienen la capacidad de tener toda la información que hay en una sociedad. Es imposible que un político tenga la capacidad de saber toda la información que se requiere para tratar de moldear las soluciones de la sociedad. Eso lo saben los ciudadanos. Entonces, 50 elefantes blancos que registraba la Secretaría de Transparencia, 25 estaban ligados a los escenarios deportivos. Es decir, la corrupción, además de la nacional, estaba la de las federaciones y las secretarías de deporte en los departamentos. 17 departamentos involucrados en temas de corrupción deportiva. Es decir, más presupuesto de inversiones, más presupuesto para que la plata se pierda.
Exministro
no,
Rivera.
Es que a mí me parece muy, muy pobre ese argumento, entre otras cosas porque es que la corrupción también existe en el sector privado. Yo estoy de acuerdo en que la corrupción es un problema estructural de la sociedad colombiana, que hay que corregir. No me cabe duda que hay que corregirlo. Pero creer que la corrupción está solamente en el Estado y que el sector privado es absolutamente impecable y que es absolutamente transparente, me parece que eso sí es faltar a la verdad.
O Odebrecht nos ha dicho que no.
No, pues no solo Odebrecht, es decir, el nada más todo lo que ha puesto en evidencia la Superintendencia de Industria y Comercio en la manera como desde el sector privado se promueve la corrupción en su relación con el sector público y en la relación del propio sector privado con los ciudadanos. O sea, el problema, estamos de acuerdo en que en este país hay corrupción y terrible lo que pasó con los escenarios deportivos. pero ese es un problema de la sociedad colombiana, no solamente del sector público, y hay que corregirlo, en eso estamos de acuerdo. Pero asumir que porque hubo corrupción en la construcción de infraestructura deportiva, porque hay corrupción en las ligas, en muchas de las ligas, seguramente de varias de las actividades deportivas, en la mayoría de los departamentos del país, asumir que eso es un problema solamente del deporte me parece que es una equivocación.
No, yo estoy de acuerdo. Es que el debate hoy es sobre el deporte, es en todos los sectores, justicia, educación.
Pero es que usted está recogiendo un argumento que es no solamente del sector público, que es también del sector privado, para reprochar la creación de un ministerio que ni siquiera ha empezado a funcionar. Ahora, decir que entonces ahí es que delegarle al sector privado una función que es del Estado, digamos, que es en esencia del Estado, que porque el sector privado es muy pulcro, si el sector privado lo que ha demostrado es que es corrupto, es que el problema de la corrupción es un problema cultural de la sociedad colombiana que hay que transformar. Mientras eso no se transforme, la corrupción va a estar en el deporte, va a estar en la justicia, pero va a estar también en el sector privado. Entonces me parece que ese no es el debate, me parece que ahí sí hay, digamos, una tergiversación de la información para desacreditar una iniciativa que no tiene el propósito ni de generarle un mayor costo fiscal, ni de generar mayor burocracia, sino de tener una entidad con mayor fortaleza para promover una política pública deportiva que yo creo que sí le hace falta al país y sobre todo a los ciudadanos que no tienen las posibilidades a través de sus actividades económicas o de su generación particular de ingresos de tener acceso a lo que sí tienen los ciudadanos que tienen pues ingresos de sector de estrato 3 hacia arriba.
Claro, si le bajáramos los impuestos a los ciudadanos tendrían en qué invertir su dinero en lo que les dé la gana, como por ejemplo
este
en temas deportivos.
Paga más, muy pocos impuestos comparativamente.
Entonces porque paga muy pocos impuestos hay que pagar más para que tengamos más burocracia y más corrupción, porque la corrupción es directamente proporcional a la plata que manejan.
Los impuestos son mayores y el Estado funciona mejor y la sociedad vive mejor.
Primero, los incentivos son perversos. Los incentivos del Estado, porque esos sectores privados que terminan vinculados en temas de corrupción, ¿cierto? Porque usted dijo que todo el sector privado es corrupto.
No, yo no dije que todo, dije que la sociedad colombiana tiene un problema cultural de corrupción. No, es una evidencia. Yo no dije que todo el sector privado.
No es la sociedad colombiana, Yo soy parte de la sociedad colombiana y yo soy incapaz de cometer un acto de corrupción. Desde tirar un papel en la calle, pasarme un semáforo en rojo, pagarle a un alférez porque me pongo en paro.
Es un problema estructural en la sociedad colombiana.
Es una falacia. La corrupción
no es una falacia, es una realidad.
La corrupción existe porque hay unas instituciones que generan incentivos positivos para que haya corrupción. Es decir, como hay alta impunidad, pues hay corrupción. Porque aquí el que roba termina en la casa por cárcel, eso es un incentivo positivo. Porque aquí se entrega demasiado dinero y demasiado poder a los políticos, se les ha entregado y cada vez les cedemos más y más poder. Eso está demostrado. Las sociedades con un gobierno limitado, con instituciones fuertes, donde prima el rule of law, donde no hay privilegios y protección para determinados grupos vinculados a la clase política dominante, es decir, al gobierno de turno, donde no tienen esos incentivos, esos privilegios tributarios, esos privilegios de toda naturaleza, legales, regulatorios, pues hay menos corrupción, porque entre más incentivos hay más corrupción, y eso lo dicen todos los estudios de la OCDE, del BID, de la CAF, cualquier estudio que usted mire, los incentivos están ahí.
Eso no es cierto.
Es el Estado. Bueno, doctor, si para ustedes no es cierto, esa es la realidad. Entre menos plata tengan, menos recursos manejen, menos corrupción hay.
9:28, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con este debate. Es necesaria la creación.